Hola, bienvenidos a una nueva entrevista con El Mostrador. Ya llevamos más de una semana de la invasión de Rusia a Ucrania. Las informaciones no dejan de suceder y cada vez son más preocupantes y también alarmantes. En este minuto me encuentro en contacto con Gilberto Aranda, analista internacional, columnista desde luego de nuestro diario, y que se encuentra en este minuto en Budapest, la capital de Hungría. Recordemos que Hungría pertenecía a la órbita soviética, pero hoy está bajo la protección militar de la OTAN. Gilberto, bienvenido, muchas gracias por este contacto. Entiendo que apenas llevas como 3-4 horas en Budapest.
Sí, muchas gracias al Mostrador por la oportunidad de comunicarme con Chile y saludándolos, por supuesto. Efectivamente, llevo 3 horas, vengo a una conferencia sobre migraciones, una comparación que se va a hacer entre migraciones en Europa Central y del Este con América del Sur, que son regiones que están abriéndose o que están experimentando lo que son migraciones masivas. Pero claro, esta situación me he encontrado con esta crisis mundial y particularmente esta parte del mundo, porque Hungría es un país colindante, vecino de Ucrania, y si bien se piensa que hay alrededor de 500.000 personas que ya han entrado a países vecinos, la mayor parte a Polonia, también hay una gran cantidad de ucranianos en las fronteras con Hungría y ya está empezando a llegar algunos, ya se están viendo en la calle de Budapest.
Sobre eso quiero partir con la primera pregunta. Bueno, desde nuestra lejanía también, muchas veces desde la ignorancia, se tiende a pensar que los países que alguna vez conformaron la órbita soviética más o menos son prácticamente lo mismo, ¿no? Países que son incluso históricamente proclives al comunismo, pero que tienen presidentes de derecha o de extrema derecha, en el caso, por ejemplo, de Polonia. En el caso de Hungría en particular, y también te abro la pregunta, ¿cómo se respira la temperatura en Europa, precisamente en estos países, digamos, que tienen muchas similitudes, pero también muchas diferencias?
Sí, mira, yo vengo de España, estuve una semana en Madrid y te diría que la gente está muy asustada. En España hay dos bases muy importantes de la OTAN, una en Sevilla y otra en Torrejón de Ardoz, adyacente a Madrid, y se sabe que en este estado de miedo colectivo a propósito de las advertencias que ha hecho Putin de poner en alerta su arsenal nuclear, son objetivos, o sea, son potencialmente objetivos. Por lo tanto, lo que es Europa Occidental y Mediterránea está con una, de alguna manera, un miedo respecto a lo que viene. Ahora, otros son los países de Europa Central, que en algún momento fueron parte del parachoque de seguridad de la Unión Soviética. No eran parte de la Unión Soviética, pero sí de los satélites que fueron de alguna manera conformados para ser parte del Pacto de Varsovia, de la COMECON, etc. Y que en la actualidad son algunos de los más, animosos adversarios de la Rusia de Putin, y han dicho que precisamente quieren la admisión inmediata de Ucrania dentro de la Unión Europea, por ejemplo, y de alguna manera tener una respuesta contundente a Putin y a Rusia. Sin embargo, esto no es el caso exacto, acá hay algunos matices, ¿no? Dentro de la Unión Europea un matiz es Hungría, donde estoy, dentro de la OTAN otro matiz es Turquía, que han tenido algunas actitudes, si bien no contrarias a Europa, se han alineado, lo han hecho con ciertas reservas y matices. Hungría, por ejemplo, donde está Viktor Orbán como el jefe del país, lo que se ha intentado hacer es decir, nosotros vamos a abrir las fronteras, no queríamos sirios, no queríamos gente del mundo árabe, pero eso también hay que poner atención, ¿no? Vamos a abrir a los ucranianos y ucranianas las fronteras, pero no queremos que transiten por el territorio húngaro armamento, es decir, todo lo que hemos visto en estos días respecto a varios países que dicen que van a enviar armamento a Ucrania para la resistencia contra Rusia, eso en Hungría aparentemente no va a pasar porque Orbán, si bien es parte de la Unión Europea y parte de la OTAN, del paraguas de seguridad, la OTAN y de la unidad económica, la Unión Europea, tiene simpatías y cierta empatía más bien por Putin. Son parte de lo que podríamos decir gobiernos nacionalistas conservadores de derechas que se apoyan en varias tesituras, se apoyan mutuamente.
Y qué importante lo que acabas de decir, porque el fenómeno que tú acabas de decir con Orbán en Hungría, uno lo puede también entender en otros, digamos, populismos autoritarios, como en el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, de Donald Trump, que también siente admiración por Putin. Por aquí también en Latinoamérica tenemos la versión criolla con Bolsonaro, pero también, por ejemplo, en Francia, ¿no? La candidata presidencial de la extrema derecha, Marine Le Pen, también, digamos, siente simpatías por Putin. ¿Cómo se empieza a dar esto? ¿Cómo se entiende? Porque de alguna manera hay algunas personas, digamos, que todavía que tienen cierta nostalgia por el comunismo de la Unión Soviética, entienden que Putin es comunista, pero la verdad es que hoy día el apoyo, al parecer, que está teniendo incondicional, más bien, es de lo que dices tú, de la derecha conservadora, incluso de la extrema derecha en Europa.
Sí. Bueno, yo primero diría que esto, claro, se entiende desde el anticomunismo visceral que existe en varios países y que entienden que cualquier adversario de lo que es el mundo más desarrollado, capitalista, del mundo liberal, es un comunista. Eso, por supuesto, tenemos que recordar de que el fascismo fue un enemigo, un adversario común, tanto de la izquierda y de los comunistas como del mundo liberal y capitalista. Fue un adversario común. Y en este contexto es que lo que habría que entender es que Putin se trata básicamente de un mandatario que instaura un régimen iliberal, ¿no? Estoy usando un concepto que es del 97, régimen iliberal, con rasgos autoritarios, se trata de un gobierno autoritario, donde las claves pluralistas que hay en las democracias liberales, pues no existen, ¿ah? No existen el pluralismo, las disidencias son acalladas, etc. Y dentro de este contexto, lo que tenemos es un nacionalista conservador, que es más bien de una derecha radical, diría yo, ¿ah? Pero los nacionalismos conservadores muchas veces, a menudo, compiten o colisionan entre sí. Por eso es que tenemos que incluso dentro de la Unión Europea hay muchos simpatizantes de Putin. En algún momento, la Marine Le Pen, definitivamente Víctor Orbán, han sido, yo no diría aliados, pero simpatizantes de este estilo que habla de la prioridad nacional ante todo y todas, sobre incluso nociones como derechos humanos, solo derechos humanos, pero para los nacionales. Por lo tanto, así habría que entender el fenómeno Putin, y también hay que decirlo, Ucrania también hoy día está bastante presa de lo que es el nacionalismo, ¿eh? Es una coalición de nacionalismo, donde por cierto el invadido es Ucrania, eso no cabe la menor duda, a pesar que, te quiero decir, Héctor, de que si bien el primero que hace el reconocimiento de los territorios separatistas es Putin, el que declara básicamente un estado de beligerancia, pero algo que no se dice mucho en Chile, ¿eh? Ucrania fue el que primero movió las piezas militares hacia el Donbass. En Chile pareciera que todo ocurrió con la invasión por 4 o 5 sectores por parte de Rusia, pero la verdad es que poco antes había hecho un operativo militar sobre el Donbass, Ucrania. Por lo tanto, ciertamente acá estamos en una coalición de nacionalismos muy conservadores y que se retroalimentan al fondo.
Ahora, esto también, y por lo que se han escuchado en las informaciones recientes, es que bueno, algunos de los países que colindan con Ucrania, que están, digamos, en lo que es la Europa del Este, y que están bajo la protección militar de la OTAN, ya se encargó la disposición, digamos, de militares, reforzamiento de las fronteras, y da la impresión también que ha comenzado una guerra armamentística, ¿no? Es decir, hay aumento de presupuestos militares en Europa. ¿Cómo se está viviendo eso y cuál es la diferencia de lo que había antes con lo que está pasando ahora?
Mira, te lo voy a decir de esta manera. Alguna vez yo escribí, lo pueden buscar incluso en el archivo del mostrador, algo que era como Putin-Trump mortalmente parecidos, ¿ah? Y la verdad es que ciertamente Trump era parte de un sistema liberal, de una democracia liberal que crujió en enero del 2021, pero una democracia liberal con instituciones sólidas, frente al líder de un régimen iliberal con rasgos autoritarios como es Putin. Pero tienen bastante coincidencia. A veces, te diría yo, ocupan un lenguaje medio vulgar, haciendo alusión a cuestiones casi sexuales, en algunos casos. Y estamos hablando también de un Trump que durante años le exigió a la OTAN, vociferó, que incrementara sus presupuestos militares. No lo logró. Lo que no logró Trump, lo ha logrado finalmente Putin, porque en este movimiento invasivo sobre Ucrania, eso también es bien claro, ¿no? Invadió, hay varias ciudades en el sur que hoy día están en la mirilla, como Odessa, Kiev, ni hablar, en Kiev hay una guerrilla en contra de las fuerzas de ocupación rusa, pero lo cierto es que lo que hizo fue activar el miedo en Europa, que se está blindando, y se está blindando con la idea primero de incrementar los presupuestos militares, mira, lo que no consiguió Trump lo logra Putin, y además cambiar su política securitaria y decidir, esto es histórico, en el caso de Alemania, el corazón económico de Europa, decidió enviar armas a la resistencia ucraniana. Varios países lo han hecho, España también, pero llama particularmente la atención el caso de Alemania, que ha tenido una política tan pacifista, podríamos decir así, después de la Segunda Guerra Mundial. En general, yo diría que los países europeos parecieran estar haciendo al mismo tiempo una lectura de su historia, lo que dejaron de hacer en Múnich el año 38-39, lo que ocurrió a propósito de la Guerra Civil Española, cuando varios se negaron a enviar armas a los republicanos y el bando nacionalista sublevado recibió armas de Italia y de Alemania. Pareciera que van sobre su historia. Y han decidido, después de la Segunda Guerra Mundial, hacer un giro muy importante y de alguna manera, yo diría, incrementar sus presupuestos, eso es rearmarse, pero además enviar armas a Ucrania. Eso es inédito. Una cosa son las sanciones económicas, que han sido muy fuertes, draconianas, y otra es enviar armas a la resistencia, y eso es absolutamente novedoso.
¿Qué pasa con el movimiento de tropas de la OTAN para asegurar la frontera de los países aliados?
Bueno, desde luego, ese movimiento de tropas es en aquellos lugares que son parte de la OTAN. La OTAN, estamos hablando de una alianza de 29-30 países que además ha tenido siete ampliaciones. Todo esta crisis que tenemos, la razón de fondo, como ya le he dicho en otra entrevista, es que el año 90 Bush, padre, con Gorbachev acordaron de que se acababa el tema del muro de Berlín y caía la cortina de hierro, pero que no iban a haber ampliaciones de la OTAN hacia el este. Eso en cinco ocasiones ha sido pulverizado y la OTAN ha ido incrementándose, ha ido ampliándose hacia el este en cinco ocasiones después del 90. Por supuesto que esto ha sido una afrenta para la Rusia de Putin y ha exigido que en un lugar tan sensible para sus intereses securitarios como Ucrania o Georgia, esto no ocurra. Además, ha apostado a que otras naciones tradicionalmente, estados, naciones neutrales como Finlandia y Suecia, también las ha amenazado con que no apoyen a la OTAN. Es decir, esto realmente ha sido una escalada de declaraciones, sin olvidar la alerta nuclear. Por lo tanto, para ir a tu pregunta, te diría que en el área báltica, en el área de Polonia, dos áreas distintas, las fuerzas de la OTAN se están parapetando y de alguna manera blindando esas secciones, previniendo cualquier tipo de movimiento. Sin embargo, sabemos que se trata de un conflicto armado que está hoy día acotado a Ucrania en varios frentes, en el sureste, en el noroeste, Kiev, etcétera, varias ciudades, algunas ya han empezado a caer durante estos días, pero que ya tiene visos de conflicto internacional. Cuando una potencia dice que va a enviar armas a uno de los bandos, tenemos un conflicto que ya está escalando y se ha internacionalizado.
Como última consulta, porque todo esto siempre está en pleno desarrollo, la crisis en Ucrania y en Europa, hace algunos días se dieron señales muy positivas en torno a una rápida integración de Ucrania a la Unión Europea. Sin embargo, esto, digamos, que ya lleva muchos años, recordemos que parte de la crisis que hoy día tiene Ucrania y a Rusia enfrentados emana más o menos también del año 2011 con el estallido social ahí en Ucrania, a propósito, digamos, de su intención de ingresar a la Unión Europea. Esto, qué tan cierto puede ser y puede darse esta integración o son, como dices tú, parte de esta cantidad de declaraciones que se dan estos últimos días?
Bueno, por supuesto, distinguiendo entre la Unión Europea y la OTAN. Tú
No,
me
distinguir, no, ahora
consultas
hablamos
acerca de la
justamente
Unión
de la Unión
Europea,
Europea,
¿verdad?
de la comunidad
Sí.
económica.
Efectivamente, una comunidad, fíjate, que se ha hiperdesarrollado en lo económico, y también en otros aspectos donde hay un tratado de Schengen que permite que la gente vaya de un lado a otro sin pasar por fronteras. Yo he hecho eso hoy día, no he pasado por una frontera, no he llegado directo. Pero que era raquítica en lo securitario y en política exterior. Eso puede estar cambiando. Eso podría estar cambiando y podríamos tener una Unión Europea que empiece a mirar ya el tema de su seguridad de una manera distinta y actuar sobre eso. Pero francamente, respecto a lo que me preguntas, que es respecto a lo que ha hecho Zelensky, que es un ingreso inmediato y urgente de Ucrania a la Unión Europea. Creo que tiene mucho de propagandístico y también una manera de hacer un llamado urgente y dramático a Occidente. Ha encontrado respaldo en 8 países de Europa Central y del Este, que son los que tienen mayores dosis de rusofobia, porque también hay una rusofobia, es decir, los países bálticos lo han atendido, Polonia desde luego, Bulgaria, Rumanía, etcétera. Bulgaria que no es rusofóbico, pero lo ha atendido inmediatamente. No así Hungría, donde está, ¿eh? Hungría no ha dicho vamos inmediatamente a la adhesión. Sin embargo, hay que decirlo, el ingreso a la Unión Europea tiene un protocolo y toma meses y a veces años. Hay países que estuvieron durante décadas esperándolo, ¿eh? Como por ejemplo Turquía, hoy día ya más desinteresada. Y eso no ocurrió. Por lo tanto, sí, hay muchos gestos. Bruselas ha dicho que considera a Ucrania uno de los suyos, ¿eh? Ustedes son los nuestros, pero la verdad es que eso va a tomar un tiempo. Ahora, sí me parece que hay un respaldo, un alto consenso en Europa respecto a respaldar a Ucrania en este conflicto armado, no solamente a través de sanciones económicas, sino que armándolo. Esto es lo increíble, ¿no? Pero consenso no significa que no haya matices. Los matices son, como el que te he dicho, el de Hungría, y también te quisiera agregar otro matiz en la OTAN, no puedo dejar de pasar la ocasión de decirlo, Turquía, que no es parte de la Unión Europea, pero sí de la OTAN, un aliado bien importante, lo que ha dicho es que la verdad es que está dispuesto, que si bien no ha levantado olas contra la OTAN, está de alguna manera asegurando los Dardanelos, el estrecho de los Dardanelos, con lo cual está deteniendo los barcos de guerra rusos y también de la Alianza. No quiere que por su zona de control pasen buques de guerra y eso también hay que atenderlo. Así que como te digo, es una situación en desarrollo, tiene múltiples aristas. Quizás lo último que te quiero decir, acá hay que ver el papel de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, sabes que si se va a ser también un ganador de todo esto, porque si Alemania termina descolgándose de la provisión, el suministro de gas el ruso, Alemania va a ser, y Europa particularmente, más vulnerable y probablemente va a necesitar gas de o Estados Unidos o de otros países que lo pueda suministrar. Así que aquí también hay un tema económico, no solamente seguridad, es geopolítica y geoeconomía en conjunto.
Muy bien, quiero agradecerte el tiempo que nos has dado el mostrador, Gilberto, y bueno, y estemos, digamos, en pleno contacto para una nueva conversación, para ir viendo cómo se desarrolla este clima bélico ahí en Europa. Muchas gracias, Gilberto.
Muchas gracias, Héctor, y mis saludos a quienes leen permanentemente y ven este diario.